Buenos días a quienes se van integrando a este pequeño taller sobre estrés y ansiedad. Vamos a dar unos dos minutos para ver si se integran más personas a la reunión. Mi nombre es Margarita Pompa y pues espero que se vayan de aquí con un poco o muchos conocimientos sobre estos dos procesos que son tan importantes en este momento, que aprendamos a vivir con ellos. Dado que es una situación pues, que ya nos tiene encerrados varios días, varios meses, varias semanas, entonces pues, es importante que aprendamos a ver cómo vivir el día a día con esta situación. En un momento más, empezamos. Les agradecería mucho a quienes tuvieran la posibilidad de encender su cámara que lo hicieran. Esto con la intención, pues, de poder ver sus caras, de analizar un poquito sus reacciones, de poder conocer si hay cosas que les quedan no muy claras. Por ejemplo, a veces las expresiones nos pueden decir mucho. Agradecería entonces que si las personas que están con nosotros nos pone en su cámara. Muchas gracias, María Teresa. Es un gusto ver caras diferentes y caras nuevas, ¿verdad? Después de tantos meses de estar en confinamiento. Muchas gracias. Vamos a ver en este momento. Son las 11:34. Damos un minuto más para poder dar inicio. Sí, los demás participantes quieren acompañarnos con su cámara, pero al mismo tiempo también tener su micrófono cerrado será de gran ayuda. Voy a empezar a compartir la pantalla para tener la presentación aquí a la mano. Bueno, pues por respeto a las personas que estuvieron puntualmente, esperamos que se vayan agregando conforme transcurre la plática, agregando más personas. Desde luego, si la persona que me está auxiliando por el chat puede darles la bienvenida y si hay alguna pregunta podemos regresarnos un poquito, pero no mucho. Entonces, primero que nada, quiero dar las gracias al comité organizador de Red Late México por esta invitación a la primera feria virtual stream para la familia. Yo, como les mencionaba hace un rato, soy comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estoy a cargo de un servicio, que es el Servicio de Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos para los alumnos. Entre otras cosas, nos encargamos precisamente de atender necesidades emocionales de los y las alumnas, con la intención de que, pues, de que tengan fortalezas y de que pasen, transiten por la universidad de una manera mucho más saludable. En este momento que estamos, pues casi todas las organizaciones e instituciones haciendo programas a través de vía remota, estamos trabajando con un programa de salud emocional vía, pues, remota también. Y tenemos un programa completo sobre salud emocional. En este caso, a mí me toca participar y abrir nuestro programa con una plática que se llama Estrés y Ansiedad, Autorregulación y Estrategias de Afrontamiento, que es precisamente lo que buscamos, dotarles a las personas de estrategias de afrontamiento y formas de autorregulación. Bienvenida a quien se está conectando, a las personas que se están conectando. Entonces, pues vamos a dar inicio. No duden en hacer preguntas si algo no les queda claro, por favor. Para eso tenemos el chat. En la medida de lo posible yo lo podré atender. Y si no, le pediría a mi hospedador que me ayude un poquito con esta situación de leerme las preguntas que es Miguel Ángel. Buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí.
Mi nombre es Luis Ángel.
Ah, Luis Ángel, perdón. Algo decía yo que eres un ángel de todas formas. Luis Ángel. Muy bien, gracias. Pues empecemos. Vamos a empezar por una definición bien sencilla de qué es el estrés. El estrés muchos lo consideramos como malo, como algo que no nos gusta. Y sí, en realidad es una respuesta incómoda, pero es una respuesta fisiológica temporal que desencadena el organismo cuando el cerebro interpreta cosas que son amenazantes o peligrosas. Pueden ser reales, insisto, o puede ser la interpretación de algo. Puede ser que en un momento dado a mí me haya sucedido, pues por ejemplo, es muy común un asalto, y que haya determinados transportes, determinadas horas en las que yo me puedo sentir estresada, porque recuerdo que a esa hora y en ese transporte me asaltaron, ¿verdad? Y entonces en ese momento entro en estrés. Por eso hablamos de real o imaginario, y que sea peligroso o amenazante. En ese momento el cerebro interpreta la situación peligrosa y altera el equilibrio de nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces, lo que hace es mandar señales para incrementar la capacidad de nuestro cuerpo de responder a esa situación que puede ser amenazante. Entre otros, neurotransmisores puede mandar cortisol, adrenalina o dopamina. Dependiendo del tipo de peligro, va a ser el tipo de neurotransmisor que va a mandar a determinada parte del cuerpo. Yo ejemplifiqué aquí, pues manda más al corazón, más adrenalina a los músculos, más adrenalina, más dopamina al cerebro. ¿Con qué? Con la intención de que tengamos capacidad de responder a esta amenaza. El problema psicológico empieza cuando se interpreta como peligroso algo que no es. Insisto, que de una situación que yo viví la generalice y diga, siempre que me subo en este transporte, voy a estar en peligro. Bueno, hay por lo menos un 50% de probabilidades. Pero el hecho es que cuando nosotros pensamos siempre que siempre voy a estar en peligro cuando me subo en transporte, pues el 100% del tiempo voy a estar intranquila o estresada. Pero me cuesta el mismo trabajo pensar, bueno, no creo que pase nada, voy a tratar de estar relajada y voy a tratar de estar tranquila y alerta, ¿verdad? Porque eso nos enseña esta experiencia. Pero yo me encontré con otra definición que me gustó mucho. Y ahorita se las voy a presentar. Las características que nos puede detonar el estrés pues son insomnio, problemas de concentración, irritabilidad, tensión alta, problemas en la piel, problemas digestivos, entre muchos otros que las personas, cada uno somos individuos diferentes y podemos tener síntomas diferentes. Algunos son síntomas, algunos otros son signos. En este caso, por ejemplo, los problemas en la piel son signos que son visibles. Y en el caso de el síntoma puede ser la irritabilidad o el insomnio, ¿no? Son problemas que no son visibles o tangibles, que solamente la persona puede saber si los tiene. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? La reacción de estrés, como mencioné, puede originarse por factores en el ambiente, reales o no, pero en realidad no es una enfermedad, como lo decía, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que nos prepara para estar alerta ante situaciones de potencial peligro. Y en este momento hay factores específicos y quisiera que me dijeran, no, no es cierto, esto no está pasando en este momento si consideran que yo estoy equivocada. En este momento tenemos incertidumbre porque no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, no sabemos si nos vamos a enfermar, no sabemos si ya lo tenemos, si ya transitamos por el COVID. Exigencia de cambio, pues por supuesto toda esta adaptación a hacer nuestras actividades de manera virtual o a no hacer determinadas actividades, las clases de los niños por televisión, exige un cambio en casi todo nuestro estilo de vida. La falta de información o el exceso también, que de repente vemos noticias y vemos que unos dicen que no, que la vacuna está mal. Otros dicen que no es cierto, que el número de muertos está maquillado. Otros dicen que son menos, otros dicen que son más. Entonces, a veces nos perdemos en esta sobreinformación que tenemos y nos causa también estrés. Por supuesto que nos sentimos indefensos cuando alguien dice, no, pues es que el virus flota sobre el aire y está 3, 4, 5, 20 horas, 24 horas y ya no sabemos qué creer, ¿no? Es una experiencia en el inexperiencia en el manejo de la situación, claro. Claro, la última pandemia que se dio a nivel mundial fue hace 100 años. Entonces, pues imagínense si teníamos nosotros alguna referencia cercana, lo más cercano que tuvimos y que no fue una pandemia, pues han sido los sismos, ¿no? Pero pues ahí había población, la mínima parte de la población estaba afectada, digamos, no es que sea poca, pero contra esto que es a nivel global, a nivel mundial, pues por supuesto que a todos los países los tomó por sorpresa y a todos los sistemas de salud mundiales, y la sensación de peligro o amenaza constante. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos aquí un caldo de cultivo interesante con todo lo que estamos viviendo con la pandemia, amén de que este cambio en el estilo de vida, el que la convivencia sea en el mismo sitio para toda la familia a la misma hora, pues también es estresante. Es estresante porque a veces estábamos acostumbrados a convivir un rato con mis dos hijos mayores y con mi marido pues solamente por la noche, etcétera, ¿no? La dinámica cambió mucho. Entonces, aquí tenemos realmente factores, y díganme si estoy mal, me lo ponen en el chat, si no están de acuerdo con que estos y otros muchos que puedan surgir por ahí, que a ustedes se les ocurra. Bien, por lo tanto, vamos a concluir que el estrés es un mecanismo normal para solucionar problemas. Nos moviliza, nos prepara para afrontar conflictos y proporciona los medios, la energía y la capacidad para solucionarlos. Y después regreso a la normalidad y al equilibrio. ¿Qué sucede entonces? Que en la medida en que yo me doy cuenta que la situación no es amenazante, y vuelvo al ejemplo del transporte público, ¿verdad? Que yo llego a mi destino y me bajo del micro y digo, no pasó nada, descanso, y entonces ese estrés ya se olvida y sigo adelante. Ajá. Y a lo mejor ya cuando vuelvo a salir de trabajar, pues otra vez me enfrento a esa situación de estrés. Quiere decir que es temporal y que desaparece conforme enfrentamos la situación que creemos amenazante. Hay una forma de tratar el estrés cuando este se hace crónico. ¿Qué quiere decir? Pues que muchas personas por el ritmo de vida, por la cantidad de actividades que tienen, viven en constante estrés. Cuando esta situación se da, se trata a través de algo que se llama inoculación al estrés. Una inoculación es una vacuna. Entonces, lo que se hace es desarrollar habilidades en el paciente para poder tolerar o afrontar esas situaciones que pueden ser amenazantes, enseñándole pensamientos, emociones y comportamientos adaptativos. Y se expone a la persona a través de ensayos controlados. ¿Qué significa? Que bueno, vamos a indagar en este ejemplo del miedo, del estrés que me da subirme al micro, vamos a hacer una lista de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo siento al subirme al micro. Ajá. Y vamos a reconceptualizarlo. ¿Qué significa? Que si yo estoy repitiéndome y si me asaltan y si esta vez sí me ponen la pistola y si esta vez sí me matan y si esta vez sí me pican y si esta vez, vamos a tratar de reconceptualizar estas cosas. ¿Por qué? Porque finalmente son las que nos llevan a tener reacciones emocionales. Entonces, podemos hacerlo con tarjetas o podemos hacerlo de manera mental y decir, insisto, cuando inicié dije, nos cuesta el mismo trabajo pensar de forma negativa que pensar de forma positiva, ¿verdad? Decir, bueno, no creo que pase nada, vienen más personas aquí, voy a procurar sentarme en un lugar en donde sienta que es menos riesgoso, ¿verdad? Hay gentes que nos sentimos más seguras detrás del chofer porque como parece que no somos vistas, ¿no? Entonces, cada una de estas frases que yo voy identificando que me van causando el estrés, las voy a reconceptualizar. Después viene una fase de adquisición de habilidades. Bueno, ¿qué pasaría si? Ajá. En donde esos tres elementos los entrenamos, el pensamiento, la conducta y la emoción. Tratamos de, a partir de la reconceptualización, vamos a cambiar estas situaciones de malas o muy incómodas por algo no tan incómodo o tolerable. Y la tercera fase es la aplicación y consolidación, ¿a través de qué? Primero dije de ensayos controlados. ¿Qué significa? Pues bueno, cuando ya está en fases muy, muy, muy nulificantes para la persona, que el hecho de pensar en el microbús, bueno, ya me produzca estrés, bueno, vamos a empezar por ensayar eso. A ver, imagina un microbús. Imagina que te subes y vamos aplicando las dos fases anteriores, ¿verdad? ¿Qué te dices primero? ¿Qué te puedes decir después? ¿Cómo te sientes después de decirte esto? ¿Y cómo actúas? Eso es así como una generalidad. Más adelante vamos a entender cómo se trabajan estas formas de respuesta, lo que es la respuesta emocional, que es de la primera que nos damos cuenta, la cognitiva, que es todo lo que me pasa por la mente, y la conductual, que es lo que yo hago o cómo reacciono. Uy. Puse esta ilustración porque muchas veces nos estresamos por situaciones como estas, no tomar decisiones o tomar decisiones y querer que todo salga bien, no hablar de los sentimientos, no buscar soluciones o buscar la misma solución a diferentes problemas, a pesar de que no nos funcione, de no confiar en nosotros mismos, de estar siempre triste, recordando que todo el tiempo me va mal y que nunca he podido resolver, de vivir de las apariencias y de no aceptarnos a nosotros mismos. Pero ojo, algo bien importante, de no vivir en el presente. Tenemos una tendencia a estar viviendo o en el futuro o en el pasado, y ahorita vamos a ver el efecto. El estrés, específicamente, es una condición presente. Entonces, es lo que yo hago en una situación presente amenazante que me detona una reacción neuroquímica. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, Luis Ángel?
Nadie ha puesto ninguna pregunta en el chat.
Gracias, gracias. Entonces, asumo que podemos seguir adelante. Quiero invitarlos a que enciendan su cámara, las personas que están con nosotros, porque pues me gustaría conocerlos, ver sus rostros y pues hacernos amigos, aunque sea por un ratito. Entonces, vamos a ver qué es la ansiedad. La ansiedad, igual que el estrés, es un estado fisiológico, no es un estado emocional ni un sentimiento, es una activación fisiológica del sistema nervioso autónomo de nuestro organismo, en donde precisamente es el mismo mecanismo. El cerebro manda neurotransmisores, ¿para qué? Para tener capacidad de respuesta dependiendo de la situación. Por ejemplo, es normal ante situaciones como presentar un examen que nos hayan enseñado o hemos aprendido que los exámenes es algo feo, es algo malo, es algo horroroso y es lo peor que me puede pasar. Entonces, el cerebro lo que hace es aumentar su rendimiento, mandar diferentes neurotransmisores para activar el cerebro, activar nuestra memoria, activar nuestros conocimientos y entonces dotarnos de herramientas para poder resolver esa situación, en este caso el examen, que podría parecerme amenazante, ¿verdad? Y esta definición me gustó mucho. La ansiedad es la mente yendo o tratar de ir más deprisa que la vida, o tratando de ir más deprisa que la vida. ¿Qué significa? Recuerdan que les dije hace un momento que el estrés es una condición del presente, es de algo que me está pasando ahorita. Ajá. La ansiedad tiene la característica de que la mente trabaja pensando en el futuro catastrófico. No piensa, mañana me voy a ir de vacaciones porque tengo un boleto para la playa e imagino toda esa situación. Al contrario. Piensa, yo nunca me voy a poder ir de vacaciones porque nunca voy a poder juntar el dinero, porque jamás voy a lograr mis metas, porque nunca he podido hacer. Queda claro entonces a qué se refiere la mente yendo más deprisa que la vida o que el cuerpo, ¿verdad? Pues me gustó esta definición porque yo colecciono este tipo de cosas que una frase a veces nos puede enseñar mucho, ¿no? Entonces, por eso me gustó. Los síntomas de la ansiedad son muy parecidos. Y a veces se confunden con los del estrés. Aquí tenemos tensión muscular, una sensación de inquietud, de impaciencia, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, también alteraciones de sueño, mareos, fatiga, fácil irritabilidad, pero también hay unas respuestas fisiológicas, ¿no? ¿Cuáles son? La taquicardia, ¿no? Que de repente mi corazón empieza a palpitar. Una de las más conocidas es la hiperventilación. Es decir, que empezamos a tener una sensación de que me ahogo o de que me falta el aire. Y una característica muy, digamos, se me fue la palabra. Bueno, una característica curiosa de la ansiedad es que se retroalimenta a sí misma. ¿Qué quiere decir? Yo empiezo a sentir incomodidad, empiezo a tener síntomas fisiológicos, como que me late el corazón, y entonces digo, me voy a morir, seguro me voy a morir. Y empiezo a tener pensamientos de qué va a pasar con mis hijos, con mi familia, si yo me muero, etc. Y se exacerba esta palpitación, ¿sí? El cerebro nos está diciendo, hey, algo está pasando, ¿no? Cambia el chip, haz algo. Pero se retroalimenta, paradójica es la palabra. Es paradójica porque se retroalimenta a sí misma. Entonces, en la jerga de la psicología se le conoce como el monstruo verde o el monstruo azul. Puede presentar, si es ya más grave, confusión, náuseas, vómito, dolor de pecho, hemorragias nasales, respiración entrecortada, como les decía, o hiperventilación. Puede presentarse aunque no sea grave, ¿sí? Va a depender, y ahorita les digo, qué es lo que hace grave o no grave a una situación de estrés, y de ansiedad. Pero tenemos entonces que hay dos clases de estrés, para aclarar un poquito. Si bien la ansiedad no es mala, ni es una enfermedad, ni es patológica, y el estrés tampoco, sí existen niveles en donde puede llegar a convertirse en patológico. Y en el caso del estrés se denomina diestrés, que es el estrés negativo. Es cuando ya la situación supera la capacidad de la persona para resolver el problema y provoca síntomas de lo que llamamos estar quemado, de cansancio físico, mental, emocional, psicológico, y que entonces va a producir problemas de salud física y mental. En el caso que les ponía del transporte público, bueno, de verdad que yo ya no pueda ni siquiera ir a trabajar porque me den ya ataques de pánico por la idea simple de tenerme que subir al transporte. Y surgen situaciones de un conflicto grande, de una gran carga de trabajo o de una amenaza muy, muy grande. Entonces, es a lo que le llamamos, insisto, estar quemado. Vamos a ver. La ansiedad no es patológica tampoco, pero tiene los síntomas que son desagradables. Hay que entender que las personas vamos a vivir con estrés y ansiedad siempre. Aquí la clave es, ¿qué voy a hacer cuando se me presente el estrés y la ansiedad? Como decía el título de la plática, ¿cómo la voy a autorregular? ¿Cómo me voy a autorregular? No se trata de hablarle al psicólogo y decirle, oye, me siento ansioso, dime qué hacer. O me siento estresado, dime qué hacer. Sino que se aprendan estrategias para que uno mismo lo autorregule. Porque es una condición en la que vamos a vivir siempre. Y número uno, vamos a empezar a aceptar que eso existe, a aceptar que vamos a transitar por estas reacciones normales a partir de nuestras actividades, a partir de la vida cotidiana, y que podemos tolerarla. Esa es una palabra clave. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos alimentamos con esa sola palabra que estos procesos se exacerben o se exageren. Cuando decimos, es que no lo puedo aguantar. Y el simple hecho de aguantar significa que estoy cargando algo, ¿no? En lugar de decir, lo puedo tolerar, la voy a dejar aquí a un lado, me va a acompañar, yo sé que ahí va a estar, pero no la tengo que cargar. Es esto metafórico, por supuesto. ¿Qué pasa cuando permitimos que se desborde? Pues nos bloqueamos porque pensamos que no somos capaces de controlar nada y centramos la atención en las amenazas, es decir, catastrofizamos la situación amenazante, ya sea real o imaginaria, y no nos concentramos en el hecho, en lo que está pasando. Es decir, nos fijamos solamente en lo que yo estoy sintiendo. Y les repito, son procesos que se alimentan a sí mismos. Como no resolvemos, ahí sigue estando la amenaza. Y existe, igual que el estrés y el diestrés, existe una adaptativa que es leve, de corta duración y desaparece cuando se normaliza la situación. Y existe la que es desadaptativa, en donde ya se pueden desarrollar, al igual que con el estrés, un trastorno por ansiedad, el famoso TAG, ¿verdad? Y el famoso TOC, que son trastornos de ansiedad obsesiva o generalizada, porque aumenta su intensidad y entonces sí se vuelve patológica. Vamos a ver entonces cuáles son las diferencias fundamentales de manera general entre la ansiedad y el estrés, sabiendo que en ambos casos existe una buena y una mala. En el caso de la ansiedad, surge por factores internos de la persona, causa de origen incierto porque hay una amenaza a veces irreal. De origen incierto se habla a nivel neurológico, ¿no? No hay todavía estudios que comprueben qué es lo que pasa. Sin embargo, pues hemos identificado cosas que suceden afuera del organismo. Las emociones que experimentamos es miedo al peligro, malestar, irritabilidad. Los síntomas tienden a prevalecer y hay exceso de futuro, como les decía. Esa es una característica de la ansiedad. Y si ustedes reflexionan por unos segundos cuando han sentido ansiedad, es esa parte de una preocupación excesiva por el futuro, pero no solamente preocuparme porque si mis hijos se llegarán a graduar o porque si yo voy a terminar una carrera o no lo voy a poder lograr nunca. Es un exceso de futuro, pero catastrófico. Por ejemplo, ahorita podemos pensar catastróficamente del COVID y decir, ¿y si nos mata a todos? ¿Y si mata a todos mis seres queridos? ¿Y si me quedo yo sola? ¿Se dan cuenta que estoy haciendo una proyección futura catastrófica de muerte de todas las personas que quiero? Entonces, por supuesto, esto nos puede causar ansiedad y exacerbarla si yo no me doy cuenta que estoy haciendo esto y lo detengo a tiempo. El estrés surge por factores externos, es decir, factores del contexto. Causa específica, la situación, la actividad, la tarea que pueda ser amenazante. Emociones, preocupación, frustración, nerviosismo. Y los síntomas desaparecen cuando finaliza la situación, es decir, hay un exceso de presente. En este momento no sé qué hacer. Ajá. En este momento me sobrepasan las cosas, o se me cargó tanto el trabajo que en cualquier momento me van a pedir resultados, o en cualquier momento me van a pedir el informe, y entonces en este momento empiezo a llenarme de estrés, de angustia, me trueno los dedos, empiezo a sentir estos síntomas, pero empiezo a hacer la tarea y cuando termino la tarea desaparecen los síntomas. Perdón, es que no corre la presentación. Ok. Si hay preguntas, me lo señalas, por favor, Luis Ángel. La gravedad tanto de la ansiedad como del estrés, pero quiero hablar más de la ansiedad porque es un estado que es más o menos permanente en estos tiempos y según los reportes de las noticias, de las conferencias de prensa que se están dando por parte de las instituciones de salud, pues la ansiedad es uno de los factores que más está afectando a las personas en el confinamiento. ¿Cuándo consideramos que la ansiedad es grave? Pues cuando la persona está disfuncional. Y hablamos disfuncional, es decir, que no funciona en sus ambientes de la manera normal o más o menos normal en que se desempeña. Es decir, que yo ya no puedo levantarme de la cama, o que yo ya no voy a trabajar, o que yo ya no atiendo mis responsabilidades de casa con mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento hablamos de disfuncionalidad. Ahora, esta disfuncionalidad tiene tres características. Intensidad. qué tan fuerte lo siento. Los psicólogos y los médicos usan una escala que se llama subjetiva del dolor y nos preguntan, a lo mejor ustedes les han preguntado, del 1 al 10, qué tan intenso es su malestar, asumiendo que el 10 es muy intenso y que el 1 es casi nada intenso, ¿no? O muy poco intenso. Bueno, se tienen que presentar las tres condiciones, la frecuencia, o sea, qué tan frecuente lo siento. ¿Y qué tan frecuente va a ser en un periodo de tiempo, es decir, en los últimos 6 meses, qué tan frecuentemente se ha presentado? Ah, bueno, pues en un mes se ha presentado 6 veces. Hay criterios diagnósticos para saber de verdad si es disfuncional o no, o qué tipo de trastorno por ansiedad puede ser. Y la duración, ¿cuánto tiempo lleva sintiendo esto? No, pues llevo 2 años, por ejemplo, ¿no? O 8 meses, o 1 año, esa es la duración. Entonces, también hay criterios para definir cuándo la intensidad, cuándo la frecuencia y cuánto la duración se están volviendo patológicos. No todos los que hemos experimentado ansiedad tenemos un problema de salud mental. Puede ser un problema diferente y vamos a ver más adelante. Sí requiere un diagnóstico para identificar si es patológico, hecho por profesionistas de la salud. ¿A qué me refiero? Yo he notado un fenómeno en estos tiempos de pandemia en que pues, las personas van con estos síntomas de ansiedad y o estrés exacerbado y el médico les dice, es que tienes estrés y tienes ansiedad y los llenan de píldoras. Cuando lo recomendable sería vea que te den un diagnóstico el psiquiatra o el psicólogo, porque son los dos únicos especialistas que lo pueden hacer. Si bien el médico general puede identificar algunos de los síntomas, hay que corroborar los síntomas, sobre todo antes de medicarse. ¿La medicación o la psicoterapia? Bueno, las dos. Cuando el caso es patológico, las dos tienen que estar presentes. El medicamento tiene características muy particulares que también a veces no se mencionan. El medicamento no es como la aspirina, que nos duele la cabeza y se nos quita a los 15, 10 minutos el dolor de cabeza, ¿verdad? El medicamento para tratar ansiedad o los medicamentos para tratar muchos de los trastornos psiquiátricos tienen una acción que es acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, no voy a sentir efecto del medicamento. Hasta transcurridas aproximadamente 6 a 8 semanas, van a empezar a sentir que mejoran en los síntomas. ¿Por qué es recomendable el complemento con la psicoterapia? Porque si hablamos que la ansiedad es un exceso de pensar en el futuro de manera catastrófica, el psicoterapeuta tiene que enseñarnos una manera de higiene mental para que yo pueda entonces autorregular, prevenir o ver que no hay amenaza en esa situación que yo estoy pensando. Se ponen juntos en la medida en que va avanzando la psicoterapia, va disminuyendo el medicamento. ¿Por qué es recomendable entonces el medicamento? Me van a decir, bueno, porque a veces los síntomas son tan exacerbados que no podemos trabajar mucho con los pacientes cuando no tienen regulados los síntomas porque no tienen una capacidad de concentración analítica y de pensamiento. Entonces, por eso es recomendable ambos procesos, insisto, en una situación patológica y perfectamente bien evaluado por los dos especialistas en salud mental, que son psicólogos y psiquiatras. En la Ciudad de México está regulado ya, y en la norma oficial mexicana de salud mental, dice que los únicos facultados para dar terapia psicológica son personas que hayan hecho la carrera de psicología y que tengan un nivel de maestría mínimo. Creo que tenemos por ahí alguna pregunta, Luis Ángel.
Sí. La pregunta es si la ansiedad puede detonarse con una situación de estrés o siempre existe en nosotros.
Sí puede detonarse, por eso es que si no se regula el estado de estrés, y no se aprende a identificar qué es lo que me está causando estrés, por supuesto que puede detonar un estado de ansiedad. Por eso es tan importante identificar qué son las cosas que me generan estrés y si realmente esas cosas no las puedo resolver. Ajá.
También pregunta por estrategias como respiración o movimientos que puedan disminuir la ansiedad.
Ahorita vamos a las estrategias y sirven para ambas cosas, para tanto el estrés como la ansiedad. Ajá. Ok. Vamos a ver para qué nos
sirve. Más preguntas.
Ah, perdón, sí, dime.
Si el estrés puede derivar de la ansiedad.
También hay situaciones que pueden en un momento dado, y hay que saber distinguir. ¿Cómo podemos distinguirlo? Bueno, uno, por los síntomas, dos, por lo que yo estoy pensando. ¿Se acuerdan que decía que las características del estrés es el presente, situaciones presentes, y la característica de la ansiedad es futuro, pensar en el futuro? Ahora, solamente lo voy a tocar como dato informativo, y la característica de la depresión, que son tres procesos muy comunes en todas las personas, es el exceso de pasado. Es el estar pensando todo el tiempo en lo que no tuve, lo que perdí, lo que no hice, lo que se me fue. Puede ser personas, cosas, situaciones, oportunidades. El estar en el pasado. Entonces, lo más sano es estar en el presente y aprender a enfrentar las situaciones de una manera eficiente para vivir con el menor estrés posible. Pero insisto, ambos procesos son naturales, ambos procesos los vamos a vivir y nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida, y hay que empezar por aceptar que ahí van a estar, que van a ser temporales dependiendo de cómo yo aprenda a autorregularlo. Por supuesto que lo que yo les estoy dando, pues es una terapia de 15 horas para cada uno, 15 sesiones, perdón, para cada uno de los procesos de estrés y de ansiedad. Entonces, solamente es un bagaje de conocimientos generales, pero espero que las estrategias les sirvan de verdad para autorregularse. Y empezar por pensar, a ver, en este momento presente, ¿qué está pasando que me siento yo en peligro? Y lo resuelvo y entonces se acaba la situación de estrés. Porque lo único que tenemos para quitarnos eso es comprobar si realmente está pasando. La mente trabaja de una manera muy curiosa, el cerebro. Yo les pido en este momento a las personas que están escuchándome, que están viéndome, que imaginen que tengo aquí en mi sala a un elefante rosa. Pero ese elefante rosa, en las orejas, tienen ramilletes de flores en lugar de orejas. Rosas de todos los colores en cada oreja. Ajá. Y con la trompa está regándolas constantemente. Y además de estar pintado color de rosa, ¿verdad? Está decorado con hojitas de color verde. A ver, por favor, solamente poniéndome sí o no, ¿lo pudieron imaginar? Y nada más me vas leyendo, por favor, Luis Ángel, ¿cuántas personas sí, cuántas personas no?
Cuatro dijeron que sí, cinco dijeron que sí. No, siguen siendo cuatro.
¿Hay nos?
Creo que todos dijeron que sí, ninguno dijo que
no. Y es más, si yo les digo, ya no piensen en ese elefante, van a seguir pensando en ese elefante. Ahora díganme, ¿es real? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos evidencia de que los elefantes son color gris, de que un elefante no podría entrar por la puerta de una casa ordinaria, normal, digamos, ajá, de que los elefantes no son rosas, de que los elefantes... O sea, tenemos mucha evidencia de eso. Cuando estemos en una situación de estrés o de ansiedad, pues bueno, a eso nos tenemos que apegar, a la evidencia, porque el cerebro no distingue entre lo que puedo llegar a imaginar, que es de aquí al infinito y más allá, y lo que sí puedo imaginar. Ahora, ojo, mi pregunta es tramposa porque yo nunca les dije que fuera un elefante de verdad. Puede ser de peluche, ¿verdad? Estaría muy raro, no es cierto, no lo tengo, pero vean cómo la mente los puede llevar a imaginar situaciones muy absurdas. Y tenemos que evaluar a ver qué posibilidades de que esto suceda o no suceda, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante porque siempre me falta tiempo y ahorita creo que ya está, ya llevamos una hora, si no mal recuerdo, media hora, 45 minutos, vamos a la mitad. Entonces, la ansiedad nos prepara para luchar, huir, evitar, activar, buscar apoyo o adquirir herramientas y conocimientos. Para todo esto nos prepara la ansiedad. Ajá. Luchar cuando tengo que pelear porque a lo mejor, ¿sabes qué? Mi vecino se conectó a la luz, ¿verdad? Y me llega el recibo muy caro, entonces, pues si ahorita no está el horno para bollos, como diríamos coloquialmente, y pues no es posible. Estoy haciendo situaciones hipotéticas para ilustrar. Huir, ¿verdad? Cuando veo que viene una bola de chamacos corriendo detrás de mí, pues la verdad es que sí puede ser amenazante. Y entonces busco, huyo, me resguardo en algún lugar. Por ejemplo, huir. Si yo sé que cuando pase por esa casa hay un perro grandote de esos, gran danés, y que además se para en cuatro patas y me ladra aquí a la altura de la cara, pues yo evito pasar por ese lugar, evito esa situación. Fíjense cómo el cerebro dice, ah, ya sé que en esta calle, en esta casa hay un perro, entonces voy a evitar pasar por ahí. Activar conductas de sumisión que neutralicen conductas hostiles. Yo tengo un vecino al que no le puedo yo decir, oiga, ¿puede hacer su coche un poco adelante porque no me permite estacionarme en el estacionamiento? Y es de los que de verdad le grita a uno, la mamá y toda la familia, y majadero, ¿no? Entonces, pues ahí tengo que activar mis conductas de sumisión, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿sabes qué? No voy a pelear con él, no voy a discutir con él. Buscar apoyo, por supuesto, si hay situaciones de riesgo, con la policía, si se trata de una enfermedad, pues llamar a un médico, una ambulancia, y dotarnos de herramientas y conocimientos sobre cómo le hago para resolver determinado problema. Entonces, esta flecha está en dos sentidos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la naturaleza de las amenazas o las adversidades, la amenaza nos va a preparar para diferentes situaciones. La ansiedad, perdón, nos va a preparar para diferentes situaciones. La ansiedad tiene estos cuatro mecanismos de manifestarse. Lo que nosotros primero identificamos son los fisiológicos. ¿Por qué? Porque es lo que sentimos exacerbado. Pero tenemos pensamientos, emociones y conductas. Los pensamientos están estrechamente ligados a la emoción. No sé si ustedes han notado que la gente tiende mucho o tendemos mucho a decir, siento que algo me va a salir mal. Eso no se puede sentir. ¿Cómo se siente cuando algo va a salir mal? Eso no se siente. Eso que estoy haciendo lo estoy pensando. Pero activa, ¿verdad? Determinadas conexiones que hay con el proceso emocional y entonces mi mente resume, pienso, luego siento, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando que me va a salir mal el pastel de 15 años que tengo que regalarle a mi ahijada, pues ¿qué emociones podré manifestar si tengo ese pensamiento? Y pónganme una sola emoción. Les voy a repetir, tengo que hacer un pastel para mi hijada que cumple 15 años y no sé si me va a salir bien. A lo mejor le echo sal en lugar de azúcar y qué tal si no esponja o si se acaba el gas y no lo alcanzo a hornear. Pónganme qué emociones me podrán detonar estos pensamientos que yo les estoy diciendo. ¿Me ayudas, Luis Ángel, por favor?
Escriben preocupación, miedo, inseguridad. Miedo otra vez.
Ok. Ahora, voy nuevamente y empiezo a tronarme los dedos, ¿verdad? Y me empieza a palpitar el corazón y me empiezo a agitar. Ahí están las reacciones fisiológicas y las emociones y pensamientos. Pero mi comportamiento se empieza a ser errático. Porque estoy nerviosa, se me cae la olla. Y fíjense cómo se va reforzando este ciclo. Entonces, obviamente, chin, pues todo me está saliendo mal. Sí me explico cómo vamos repitiendo y repitiendo y reforzando todo lo que está aquí en este esquema de pensamientos, emociones, conductas y reacciones fisiológicas. Ahora vamos a hacer un ligero cambio. Tengo que preparar un pastel para mi ahijada que cumple 15 años. Y la verdad, ya vi la receta en internet. Me van a decir lo mismo. ¿Qué emociones les detonan mis pensamientos en voz alta? Vi la receta en internet, hice 2 o 3 ensayos previos y la verdad, el primero no me salió bien, pero el segundo me salió muy bien. Tomé clases para decorarlo, ya hice la base. Son los colores más bonitos que he visto en la vida. Y le voy a dar una enorme sorpresa porque no va a ser de 3, sino de 5 pisos. Entonces ya está todo listo y voy a empezar a tener todo desde un día anterior, lo que pueda anticipar, como rallar la naranja, tener preparados los ingredientes. ¿Qué emociones me va a detonar si yo estoy pensando así? Pónganmelo, por favor. Luis Ángel, ¿me ayudas?
María, felicidad, gusto, alegría, satisfacción, y aquí escriben que algunas situaciones las generan si piensan expectativas en lugar de pensar en soluciones.
Ok, sí, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿se dieron cuenta cómo pensar en la misma situación? La situación es la misma, hacer un pastel de 15 años, pero si yo pienso que me va a salir mal, eso es un futuro catastrófico. Y si pienso que me va a salir bien porque yo ya hice ensayos, eso es un futuro no catastrófico. Y entonces, ¿cómo la manera de pensar va a determinar mis emociones y va a afectar mi conducta? Entonces, cuando solo producimos pensamientos negativos, que los llamamos también disfuncionales, obviamente nos vamos a sentir perturbados. Soy una tonta, nada me sale bien, pero qué estúpida, ¿para qué me comprometí a hacer eso si yo no sé? Y le seguimos dando, ¿no? Seguimos dándole cuerda aquí como si tuviéramos una moviola, ¿verdad? Una manivela aquí, como los cilindreros, o no sé cómo se llaman estas cosas que andan por ahí en el centro, dándole cuerda al cerebro, diciéndome lo peor que soy y lo tonta que fui al haber aceptado esa situación. Entonces nos sentimos perturbados emocionalmente y afecta nuestra conducta para resolver problemas o adaptarnos a los cambios en lugar de hacer o aprender a afrontar las cosas, y reaccionamos con miedo y huimos de la situación amenazante. ¿Se dan cuenta cómo esto de reaccionar con miedo y huir de la situación amenazante retroalimenta mi pensamiento de que soy tonta y de que soy incapaz y de que fui muy mensa al comprometerme a algo que no sabía hacer? Y eso se me queda. Y entonces la próxima vez que alguien me quiera escoger o elegir como madrina de algo, se va a detonar este recuerdo y decir, no, nunca más, ¿no? Y hasta prefiero no ir a la fiesta. Entonces, esto se va retroalimentando y va dejando en nosotros huellas aquí en nuestro cerebro. ¿Alguna pregunta sobre cómo funcionan estos 4 elementos juntos? Ok, seguimos adelante. Entonces, las respuestas fisiológicas activan sistemas en diferentes centros nerviosos de nuestro sistema nervioso central, y ya vimos que hay cambios vasculares, respiratorios, etcétera, ¿no? Todo esto que llegamos a sentir, que es lo que controla el medicamento, insisto. Los motores o de conducta, pues me hacen huir, inhibirme, ponerme a la defensiva, la búsqueda de seguridad, la sumisión, la evitación, la agresividad. Entonces, a veces no siempre resolvemos o enfrentamos las cosas de la manera correcta. Y las cognitivas, que empiezo a pensar, a generar pensamientos que son anticipaciones amenazantes, evaluaciones de riesgo, pensamientos automáticos, negativos, imágenes inoportunas, y entonces me producen emociones como vergüenza, preocupación, decepción, miedo, tristeza, ira. Pero si se dan cuenta, y subrayo aquí, anticipaciones amenazantes, seguimos hablando de esa característica de catastrofizar el futuro en el proceso de ansiedad. Entonces, díganme si no sería esperable que en esta situación de pandemia estemos ansiosos, porque estamos pensando pues que nos puede afectar, que podríamos perder seres queridos, que tal vez dure mucho la pandemia, que a lo mejor podría perder mi trabajo o no conseguir trabajo. Si se dan cuenta, es una amenaza potencialmente o posiblemente real sobre el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿hay razones para estar ansiosos? Sí, pero también necesitamos, por nuestra salud, aprender a autorregularla. ¿Y cómo? Pues dándome cuenta de cómo actúan estos procesos para que yo me sienta menos feliz o más infeliz. ¿Qué son las emociones o conductas disfuncionales? ¿Por qué se caracterizan? ¿Por causar sufrimiento innecesario o desproporcionado con respecto
a la situación? No sé si te puedo interrumpir, pero hay una pregunta aquí.
Adelante, sí.
¿Podemos detectar estos pensamientos en sus primeros inicios?
¿Podemos qué? Perdón, no escuché.
¿Podemos detectar los pensamientos que estaba hablando en sus primeros inicios?
Claro, y aquí están unas características, ¿sí? Causa, ya dije una característica fundamental. A ver, ¿qué estoy pensando? Y si mis pensamientos se están situando en lo que probablemente pueda pasar, ajá, entonces ahí, ojo, porque estoy pensando hacia el futuro. Ahora, probablemente pueda pasar algo terriblemente malo. Ahí está el segundo indicador, ¿no? Acuérdense, la ansiedad es eso, exceso de pensamiento futuro y catastrófico. Entonces, ahí ya podemos identificar, es un primer indicador, ¿ok? Nos causan sufrimiento innecesario y desproporcionado con respecto a la situación. Bueno, ¿qué nos han dicho? Que el COVID, pues sí, está en todos lados, al parecer, en el aire, en la ropa y todos lados, pero que podemos tomar medidas para prevenir, como usar cubrebocas, pues poner un tapete afuera sanitizante, cambiarnos de ropa si traemos ropa de algodón, o bañarnos cuando venimos de la calle o no salir a la calle. Es decir, aquí en psicología hablamos de posibilidad y probabilidad. ¿Es posible que nos pueda contagiar de COVID alguien o algo? Sí. Ahora, la probabilidad es algo que nosotros vamos a poder manejar. ¿Qué tan probable es? Bueno, si yo salgo a la calle y me voy a donde hay altas concentraciones de gente, no traigo cubrebocas, la probabilidad incrementa. ¿Por qué? Pues porque yo estoy teniendo comportamientos de riesgo. Pero si yo estoy en mi casa, encargo todo de afuera, vía internet, vía pues ya muchos centros comerciales tienen el servicio de entrega a domicilio, y no salgo, y cuando recibo, lo que hago es me pongo guantes, me pongo una bata, me pongo mi mascarilla, lavo todo. O sea, si yo tomo las precauciones, la probabilidad de que yo me contagie es mínima. O sea, existe, pero es mínima. Por eso les decía, primero es aceptar que es una condición con la cual vamos a vivir, independientemente que sea de tiempo de pandemia o no. Llevar o implicar comportamientos autosaboteadores, contrario a mis objetivos y a mis intereses. O sea, no me quiero contagiar, pero salgo a la calle, ¿no? Sin cubrebocas, sin protección, me quejo de que me pidan el cubrebocas al entrar a algún lugar, o estoy harta de que me pongan gel porque ya traigo las manos cuarteadas. Le decía yo a mi hija la semana pasada que tuvimos que ir a mandar a hacer unos lentes. Pues entrábamos a las tiendas que estaban vacías solamente incluso hasta para entretenernos. Y le dije, ya me siento borracha de tanto alcohol que me ha penetrado por las manos en la piel, ¿no? Porque pues entras y sales de la tienda y pues el gel, ¿no? Entonces, pues insisto, ¿no? Si hacemos las cosas en sentido opuesto a lo que queremos, pues evidentemente incrementamos la probabilidad de que cosas malas nos ocurran. Dificulta o impide la realización de conductas necesarias para lograr los propios objetivos. Están asociadas a creencias irracionales. Las creencias irracionales tienen una característica fundamental. Son pensamientos que yo no puedo comprobar empíricamente que eso exista. Y me vuelvo al ejemplo del elefante. Ajá. Todos pudieron pensar en el elefante, inclusive cuando les dije, dejen de pensar en el elefante. Entonces, por supuesto que ustedes tienen un conocimiento acumulado que les dijo, a ver, comprobar que existe un elefante con estas características Pues no es posible, no es posible que exista porque los elefantes tienen estas características. Entonces, ¿qué quiero decir? Que empíricamente o científicamente no es posible que exista un elefante rosa con esas características y menos en el centro de mi sala. Lo otro de lo de peluche fue así como un chiste para destensarnos. Entonces, son todas aquellas creencias, por ejemplo, que son perturbadoras, insisto, pero la característica fundamental es que yo digo, por ejemplo, jamás en la vida voy a ser feliz. Bueno, ¿cómo sabes que jamás? Tú no sabes si el día de mañana alguien va a llegar con un regalo, con algo que deseaste toda la vida y que te lo va a hacer. Te va a hacer feliz en este momento, porque también la felicidad es una emoción que no es continua, no es permanente. Son momentos, así como la tristeza, así como el enojo y todas las emociones. Entonces, el jamás es un continuo de tiempo, ¿no? O la ausencia de muchas cosas de por vida, o por lo menos lo que dure nuestra vida. Y eso no es posible. Todas y cada una de las personas que me están escuchando han tenido por lo menos algún momento de felicidad en su vida. Y si no lo recuerdan, pregúntenle a su mamá si sonreían cuando eran bebés, ¿no? Entonces, con cosas tan sencillas podemos derribar esa creencia irracional. ¿Por qué es irracional? Porque no es posible que una persona jamás haya tenido felicidad en toda su vida, porque no sabemos cuándo se va a morir, no sabemos en su pasado, pues seguramente le regalaron un balón en el Día de Reyes, en su cumpleaños, qué sé yo, algo lo pudo haber hecho feliz, hasta el hecho de tener que comer un día pensando en personas con situación de calle o situaciones de extrema pobreza. Hay momentos de felicidad, ajá, y hacia atrás, ¿no? Podemos pensar. Y hacia el futuro, pues no sabemos qué va a pasar, si vaya a haber momentos de felicidad. Entonces, ¿sí se dan cuenta por qué es irracional? Porque realmente, si lo sometemos a una validación y decimos, esto puede ser real y comprobable, pues decimos, no, no es real ni es comprobable. Como pensar que mi familia entera se va a enfermar de COVID, pues no, no es real ni es razonable pensarlo. Porque si toman las medidas de seguridad, si no salen, si se cuidan, bueno, obviamente, pues si tenemos familia, como yo en mi caso, que les comparto, tengo dos hermanas con diabetes y las dos fuman mucho, una de ellas tiene además hipertensión, entonces tiene muchos factores de riesgo. Pues sí, estoy preocupada y soy consciente de que ella puede enfermar de COVID, pero confío en que ella se sepa cuidar. Ajá. Que ella sepa y esté al tanto de las medidas que debe tomar. Entonces, en lugar de decir, ¿y qué tal si se muere? Y, ¿sí? Porque yo no puedo estar al pendiente al 100% de lo que ella haga o deje de hacer. Ok, vamos a entrar ahora a la parte de cómo abordar cada una de las respuestas, ¿verdad? Pensamientos, emociones, conductas y fisiológicas que hablábamos, ¿verdad? Estas respuestas, estas cuatro categorías de respuesta, ¿cómo vamos a trabajarlas cuando se manifiesten? ¿Ok? Si no hay preguntas hasta aquí. Ok. Bien. La respuesta fisiológica. Y les voy a hacer una pregunta, un ejercicio. A ver, en este momento tomen aire y aguanten la respiración tratando de contar cuántos segundos aguantan la respiración. Cuando yo cuente tres, lo hacemos al mismo tiempo. Uno, dos, tres. Bueno, a ver, pónganme números y si me ayudas a leerlos, por favor, Luis Ángel.
15 segundos, 16.
Yo fueron 25.
35.
35, ajá.
30.
Ajá.
20, 20.
Es decir, podemos aguantar, dicen los especialistas, sin beber agua, una semana, sin comer un mes, sin dormir 3 días, 5 días, pero sin respirar, ni un minuto. Entonces, pues la base fundamental de la vida es la respiración. Si yo privo de oxígeno a mi cuerpo por más de un minuto, ya puedo ocasionar daño cerebral, ya puedo tener un daño cerebral. Entonces, la respiración es la base de la vida. Ojo, y también el sueño, ¿eh? Porque en el sueño reestructuramos muchos procesos. Diría que es el segundo proceso vital, base de la vida. Bueno, también es vital para la relajación. Y el antídoto natural para combatir la ansiedad es la relajación. Al mismo tiempo que aprendemos a respirar, tenemos ganancias, porque aprendemos a manejar la capacidad pulmonar, regulamos la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca cuando hiperventilamos? Se incrementa el latido del corazón. Cuando nos da miedo, ¿qué es lo que pasa? Se incrementa el latido del corazón porque está bombeando sangre a las piernas y a las extremidades por si tenemos que pelear o tenemos que huir. Ajá. Entonces, relajarnos es la clave. Y un principio de la relajación es la respiración, pero además, fisiológicamente, aumento mi capacidad pulmonar, regulo mi frecuencia cardíaca, oxigeno mejor mis extremidades. Acuérdense que de los síntomas que tenemos dentro de la ansiedad es sentir cierto hormigueo, sentir mareo. Todo eso es porque no estamos oxigenando bien. Hay que enseñar al cuerpo a relajarse, que tiene una capacidad natural de relajarse. Y ustedes pueden ver a los niños. Ajá. Actualmente muchos niños, lamentablemente, a edades tempranas, empiezan a presentar signos y síntomas de estrés. Pero vean a los bebés. Los bebés nunca están tensos. Los bebés nacen los humanos nacemos con la capacidad de tener el cuerpo relajado, ¿no? Los bebés siempre están flojitos, hagas lo que hagas con ellos. Ajá. Siempre están flojitos. Entonces hay que volver a esa capacidad de enseñar al cuerpo cómo se siente estar relajado. Pero a veces cuando queremos relajarnos, viene esta manija de acá del cerebro, ¿verdad? Y empezamos a producir estos pensamientos negativos, disfuncionales, perturbadores, obstructivos, y tienen todas esas características. Entonces, no sirve de nada que yo aprenda relajación si no aprendo a poner mi mente en blanco, ¿verdad? Para poder lograr ese proceso. Y hay diferentes técnicas de relajación. ¿Para qué? Para atacar todas las respuestas fisiológicas. No hay otra manera, ¿eh? Bueno, el medicamento. Pero hay personas que son antipíldoras porque creen que se van a hacer adictas a las píldoras. Bueno, no si tienen una supervisión médica correcta. Ajá. Y no, porque además las píldoras después de cierto tiempo dejan de tener efecto. Ajá. Por eso son recomendables durante cierto tiempo. Y también, si toman píldoras, por favor, no los dejen de un día para otro. Si bien, como expliqué, el proceso es secuencial, o sea, es acumulativo y va incrementando gradualmente el efecto que tiene nuestro organismo, de regreso también es igual. Si yo estoy tomando medicamento, ya aquí estoy en el tope, y ya estoy tomando terapia, el medicamento tendrá que empezar a bajar gradualmente. Ajá. Porque ya logré el objetivo de controlar los signos y síntomas fisiológicos. Existen diferentes técnicas de relajación. La más sencilla es la diafragmática, que consiste en respirar de la siguiente manera: inhalando por la nariz despacio en 4 tiempos hasta que no sienta yo la molestia, que se llenen mis pulmones sin que yo me sienta incómoda. Retener el aire unos segundos, normalmente yo digo 2-3 segundos, ¿verdad? Y exhalar despacio, como si tuviéramos una vela del otro lado de la habitación y quisiéramos que el aire llegara hasta allá, exhalar por la boca, hasta que sienta cómo se vacían mis pulmones sin ninguna incomodidad. Ahora, en la ilustración dice, cuando yo meto aire, tengo que inflar mis pulmones y mi diafragma. Los seres humanos respiramos al revés. Respiramos metiendo el diafragma y soltando la panza. Ajá. Los bebés no, obsérvenlos, y ellos respiran de manera diafragmática. Y cuando suelto, obviamente, pues voy a contraer el diafragma. Esa es la técnica más sencilla, base y fundamental de la respiración diafragmática. Hay otras formas, como la relajación progresiva de Jacobson. La relajación diafragmática no se recomienda en caso de personas que tengan epilepsia, narcolepsia, diabetes u operaciones recientes. ¿Por qué? Porque lo que hace es bajar niveles de actividad en todos los órganos, al respirar. Entonces, en esta condición puede detonar ataques o puede exacerbar determinados síntomas. Por eso no se recomienda. Ahí lo tendrán que consultar con su médico si presentan alguna condición de este tipo. Y la respiración progresiva de Jacobson, que es a partir de relajación y tensión muscular. Se hace por grupos de músculos de la cabeza hacia los pies. Esta no la voy a explicar porque es mucho más compleja, pero con mucho gusto, si la feria virtual lo permite, ustedes pueden escribirme, al final les dejo mis datos y les puedo enviar la presentación para que ustedes la tengan. Entonces, consiste en, y vamos a hacerlo rapidito, aprieten su mano fuerte. Aquí, enséñenme su mano, aprieten su puño, solo su puño, solo su puño. Fuerte, 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 más fuerte, más fuerte. Vamos a contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y suelten como si la tiraran al suelo su mano. Abajo. Observen con su mente la sensación en su mano. Bájenla, bájenla, hasta abajo, así como que la cuelgan. Pueden sentir cómo sienten su mano. ¿Cómo la van sintiendo? Contéstenme con una palabra brevemente. ¿Cómo la van sintiendo?
Hormigueo, dicen.
Ajá.
Y después alivio, de... pesada.
Ajá.
Relajada.
Relajada, sí. Calientita.
Pesada otra vez.
Ajá. Pero conforme va pasando, van teniendo una sensación así de ligereza. Y de calorcito, como un calorcito grato en la mano, ¿sí o no?
Se va enfriando, dicen.
Ajá, ok. Es un rapidísimo, fue un ejemplo rapidísimo de cómo esta cuestión de tensar y soltar tiene efectos, ¿verdad? Tiene efectos. Incluso, si yo les empiezo a decir, hacer un ejercicio de concentración y les empiezo a decir que sientan caliente su mano, el cerebro va a mandar allá más cantidad de sangre y van a sentir su mano caliente. Son ejercicios que se toman 5 minutos, entonces como tenemos el tiempo muy limitado, solo se los menciono para que vean lo poderoso que es el pensamiento y nuestro cerebro. También tenemos para atacar la respuesta fisiológica algo que últimamente está de moda, nada más que ojo, porque hay mucha charlatanería en esto, ¿no? Procuren que sea un terapeuta que les dé esta parte del mindfulness, porque hay mucha gente que hace o que promueve el mindfulness, puede ser asociado a la yoga o, insisto, a una terapia, porque lo leyó en un libro y entonces ya pone los ejercicios en práctica. Es como lo del pastel, ¿sí? Si yo no hice, no practiqué el pastel, pues obviamente me va a salir ni un bolillo duro, pues. Ajá. Entonces, pues ahí están las consecuencias que voy a tener yo de la práctica del mindfulness, que consiste, y la traducción es conciencia plena. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer una conciencia plena de mí, de mi cuerpo, de lo que siente mi cuerpo, pero también de mis emociones, que están generando esas emociones, esas sensaciones y esos pensamientos. Aquí tenemos un esquemita muy parecido al que yo les puse, ¿verdad? Entonces, ser conscientes de uno mismo y a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestros defectos, de nuestras virtudes y generar determinado tipo de respuestas mucho más empáticas, de comunicación, creativas para resolver problemas, etc. Entonces, la finalidad y la única manera para atacar la respuesta fisiológica, si no queremos tomar pastillas o después de tomar pastillas, es la relajación. Vamos a ver las respuestas motoras. Entonces, ¿por qué actuamos en sentido contrario si la ansiedad nos prepara supuestamente ante situaciones amenazantes? ¿Por qué en algunos casos nos permite actuar? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque creemos que lo que pensamos es igual a lo que sentimos. Y yo les decía en un principio, escuchen a la gente, incluso escúchenla en la televisión. Es que siento que voy a sacar malas calificaciones. Bueno, si nos vamos en términos absolutos, ¿cómo se siente pensar que tal vez vaya a sacar malas calificaciones? Eso no se siente. Eso se piensa. Obviamente, al pensar de manera negativa, pues me voy a sentir con miedo, voy a tener una reacción emocional. Son dos procesos diferentes, pensar y sentir. Claro, detonados por nuestro cerebro, pero son dos procesos diferentes. Si yo tomo el brazo de cualquiera de ustedes, sujeto su piel entre mis dedos y luego hago un giro de muñeca, ¿cómo se le llama eso? Pellizco. Yo les digo, pienso que los pellizqué y pienso que les va a doler. ¿Es congruente lo que dije con lo que hice? Yo hice una acción y pude sentir su carne en medio de mis dedos. Entonces no puedo decirles, pienso que los pellizqué. ¿Verdad? O sea, yo sentí su piel retorcerse entre mis dedos. Esa es una descripción de la acción. Lo otro es una interpretación de una acción. Yo no puedo decir, pienso que los pellizqué, cuando en realidad el acto fue real, ¿verdad? Comprobaron ustedes porque les dolió, porque sintieron la presión, porque sintieron... Ajá. Eso se llama racionamiento emocional, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que yo, insisto, estos dos mecanismos de pensar y sentir están muy de la mano. Ajá. Entonces, valido lo que creo a partir de lo que siento. Ajá. Yo creo que en cuanto salga me voy a contagiar de COVID y a los 2 días me voy a morir. Si yo pensara eso, pues obviamente sentiría mucho miedo en el momento, ¿no? O se va a morir un ser querido. Pero el que yo lo piense no lo hace real. Sin embargo, lo hago verdadero a partir del miedo que siento, porque la emoción sí es real. Pero como les mencioné en el ejemplo del elefante, la mente no diferencia de lo que es real de lo que no es real. Pero cuando entra la emoción, entonces digo, bueno, si estoy sintiendo taquicardia porque tengo mucho miedo, ¿me va a dar un ataque al corazón? No, sí, porque el corazón me late muy fuerte. ¿Sí me explico? Pero si yo no tengo antecedentes de enfermedades cardiópatas, si me he hecho exámenes regulares, si no tengo ninguna condición que preexistente de ataques cardíacos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Esto se lo dijo a los jóvenes que trabajo yo con población estudiantil. Bueno, en realidad tendrías que ir a hacerte un chequeo médico, ¿verdad? En lugar de sentirte ansioso por la probabilidad escasa de que te dé un ataque cardíaco. Pero es que sí, yo lo siento, de verdad. No, no, no. A ver, lo que piensas te hace sentir miedo y entonces esa emoción valida tus sensaciones corporales y tu pensamiento. Ajá. ¿Sí quedó claro esta diferencia entre ambos procesos? Continuamos entonces. Ok. Actuamos en sentido contrario. ¿Por qué? Porque a veces solamente evitamos o escapamos a las respuestas, a las situaciones de potencial amenaza. Ajá. A lo mejor, pues, evito unos días subirme al micro, volviendo al ejemplo del micro, y bueno, ya no me siento amenazada. Pero ¿qué creen? Que ya no tengo más días económicos o más incapacidad. Y tengo que ir a trabajar, porque si no me van a correr. Ajá. Entonces, cuando evitamos enfrentar las situaciones de potencial amenaza, solamente de momento se baja la ansiedad, pero después vuelve a subir al tope. Porque además hay otras situaciones que se van juntando y voy acumulando ansiedad. Voy acumulando situaciones que me dan ansiedad. Ajá. Por eso no es recomendable utilizar el escape o la evitación siempre. Solo en las ocasiones en que es necesario y ¿cómo podría distinguirla? Pues aquellas que son amenazantes ponen en peligro mi vida, ¿verdad? Ahora, recursos de afrontamiento conductual. Evalúa tu situación. Si realmente tú no estás afrontando, porque estás en una zona de confort, porque estás en una zona de miedo, pues bueno, vas a estar todo el tiempo angustiado y vas a estar todo el tiempo ansioso o ansiosa. Cuando yo me atrevo a salir de la zona de miedo para pasar a la zona de aprendizaje, adquiero habilidades, extiendo la zona de confort, enfrento desafíos y problemas. Y si me paso a la zona del crecimiento, que ustedes, diríamos, están en esta zona de andamiaje entre la zona del aprendizaje y el crecimiento con esta charla. Pueden encontrar un propósito, vivir sueños, establecer metas, conquistar objetivos. Ajá. Mientras tanto, la ansiedad me detiene en la zona de confort o en la zona de miedo. Recursos de afrontamiento conductual. Pues hay muchísimos y va a ser dependiendo de qué sea lo que me está causando ansiedad. Pero tengo que tomar decisiones, resolver y afrontar. Esto es un tip, consejo, estrategia, como ustedes quieran ponerlo. Me gustaría que se lo llevaran. Jamás programes a tu mente a decir no puedo o no sé. Número uno, porque te somete al caos. En ese momento tu mente empieza a juntar todas las veces en que no pudiste o no supiste resolver un problema y entonces empiezas a tener pensamientos negativos sobre tu persona, sobre el mundo, sobre los demás, sobre tu desempeño y entonces tu mente está totalmente enmarañada en estas incapacidades. Todos hemos aprendido a través del ensayo y error. Identifiquemos nuestras habilidades, pero también las cosas que no sabemos qué hacer y que necesitamos aprender a hacer. Por ejemplo, a mí no me gusta cocinar. En serio, nada. Pero si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Ya sea que busque una receta, un tutorial, que compre comida o que aprenda de plano a hacerlo, ¿verdad? Ese es un área de oportunidad mía que no sé si algún día vaya a crecer porque de verdad no me gusta. Prefiero estar aquí, dar el curso 20 veces. No me gusta cocinar. Evalúa objetivamente la diferencia entre una interpretación y un hecho. Acuérdense del ejemplo del pellizco. Si yo pienso que fue, que no les dolió mi pellizco, ¿es una interpretación o un hecho? Es una interpretación, por ahí vi los labios de María Teresa claramente, ¿no? Es una interpretación. Para ustedes es un hecho. Dices, ¿cómo puedes interpretarlo? Es un hecho que a mí me dolió. Entonces, el imaginar el elefante aquí rosa y todo, ¿es una interpretación o es un hecho? El que podamos enfermar de COVID y morirnos mañana, ¿es una interpretación o es un hecho? Que nos podamos morir en 15 días de COVID, ¿es una interpretación o es un hecho? Sigue siendo una interpretación porque nadie puede adivinar el futuro. Nadie. Ni el tarot, ni la bola de cristal, nadie. Todavía no hay un mecanismo para adivinar el futuro. Pero sí, los psicólogos entrenados podemos tener patrones de pensamiento. Adivinar hasta cierto punto patrones de pensamiento. ¿Por qué? Por las respuestas que da la gente, por el comportamiento y por el tipo de sufrimiento que tiene. Cuando enfrentes una situación o un problema, siempre trata de resolverlo. No importa que no te salga la primera, no importa que no te salga la segunda, lo valioso es que aprendas por qué no te salió y seguir tratando de solucionarlo. Genera pensamientos positivos en donde tú digas, a ver, identifico mis habilidades en base a qué, no a lo que me dicen, no a un número de calificación, no a qué tan bonita soy o el auto que tengo, no. Identifica tus habilidades a partir de tus logros. Y les pongo de ejemplo a los chicos. A ver, si tú sacaste un 6 en una materia que era sumamente difícil para ti es un gran logro porque este 6 te sabe a 10. Porque la reprobaste 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Y entonces a la cuarta vez la aprobaste con un 6. pues bueno, no todos somos eruditos en matemáticas o en historia o en muchas cosas, ¿no? Entonces hay veces en que lo que se tiene que evaluar es el esfuerzo y la recompensa o el logro a partir de ese esfuerzo. Ajá. No lo que me digan, no lo que yo tenga, no los premios que haya recibido. ¿Ok? Flexibilidad en nuestro pensamiento y en nuestra conducta. Y digo una frase, se puede aprender a andar en bicicleta a cualquier edad. Ajá. Eso significa ser flexible. Si es porque no sé, lo aprendo. Y si es por miedo, lo venzo. Ajá. Pero es resolver lo que se presenta. Obviamente, no están desligadas todas estas reacciones a la ansiedad. Por eso ahorita les voy a dar una técnica para identificar. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Ok? Bueno, esto es interpretación y hecho. La interpretación es la luna es de queso. El hecho es que la luna tiene las características del lado izquierdo de mi pantalla. No sé si derecho del lado, porque no sé de repente cómo se proyecta la imagen. Pero para que nos quede claro qué es una interpretación y qué es un hecho. Ajá. Características de las creencias irracionales son ilógicas porque parten de premisas falsas o resultar de formas incorrectas de razonar las cosas. Ajá. Entonces, un ejemplo podría ser, el verde es vida, los seres humanos somos vida, por lo tanto somos verdes. Pues es un pensamiento irracional, ¿verdad? Aunque tenga lógica. Ser inconsistente con la realidad, no concordante con los hechos, sino distinto al observable. No podemos ver el elefante rosa. Ser dogmática o absolutista. Es decir, mencionar las cosas como una exigencia inflexible. Debo, puedo, jamás, nunca, siempre. Y cambiarlas por términos mucho más flexibles. Me gustaría, deseo, prefiero, es mejor, ¿sí? Porque las otras son exigencias que me dicen, si no se cumple, entonces soy inútil, no sirve, etc. Conducir a emociones o comportamientos autosaboteadores. Huir siempre es autosabotaje. No ayudar o impedir el logro de objetivos de la persona. Son características de los pensamientos disfuncionales. Estas demandas pueden estar dirigidas a uno mismo, a los otros o al mundo en general. Por ejemplo, yo debo ser exitoso, tú debes escucharme y ser bueno conmigo, o la vida debe ser fácil y no debería de ser injusta conmigo. Todas estas afirmaciones son pensamientos irracionales. Porque en ningún lugar está escrito que la vida debe ser justa conmigo. Incluso en derecho el concepto de justicia es tan ilusorio, ¿verdad? Tan ilusorio. Hay una ley y la ley muchas veces no es justa por cómo está escrita y cómo se interpreta. Ok. ¿Cómo se conceptualiza la ansiedad? ¿Ocurren eventos? ¿Ocurren demandas absolutistas? ¿Algo malo va a suceder o esto no debería de ocurrirme? ¿Catastrofización? ¿Es terrible si llegara a ocurrir? Algo que llamamos no soportantitis, que les decía hace un rato, no puedo soportarlo, o se llama intolerancia a la frustración. La frustración es otra de las situaciones o reacciones que van a estar con nosotros siempre. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan alta o baja sea mi tolerancia? Va a ser dependiendo de la situación y de cómo yo entrene mis pensamientos para que sean funcionales. Una evaluación global de sí mismo catastrófica, como soy incapaz o soy inútil, que me va a detonar las emociones que están en la C, ansiedad y pánico, evitación y escape, hipervigilancia. Ajá. Y la situación o acontecimiento externo o interno, percepción de peligro o amenaza social. Esta es la manera en que el panorama se ve de la ansiedad. Esto me lo voy a saltar porque es lo mismo que les dije allá. Lo importante es darse cuenta que los pensamientos irracionales y el sentir emociones es diferente a dar por hecho que es verdad lo que yo estoy pensando. Para eso lo tengo que someter al método científico. ¿Y qué es una característica del método científico? Es comprobar los hechos. en todas las ciencias exactas o inexactas, y en este momento me viene a la mente el periodismo, lo riesgoso que es lanzar una noticia a redes sociales sin comprobar que esta noticia sea real. Pues véanlo así. Si ustedes no comprueban que esta creencia, este pensamiento que tienen es real, ¿qué me refiero en términos reales? Que se puede comprobar que la vida no debería de ser injusta para ti, entonces es un pensamiento irracional. Si no lo puedes comprobar.
Lo siento por interrumpir, pero se nos fue el tiempo y quedan 2 minutos para la siguiente ronda.
Ahora, ¿te equivocas? Tenemos que flexibilizar pensamientos. Primero tenemos que medir nuestro malestar, como les decía. Y luego vamos a utilizar las estrategias del ABCD. Tenemos 2 minutos. Insisto, si me mandan un correo electrónico, puedo darles esto. Número 1, identifica o atrapa las consecuencias emocionales, conductuales, fisiológicas y, sobre todo, el pensamiento. Identifica. Número 2, ¿qué situación se presentó que te llevó a sentirte así? ¿Ok? Número 3, la B, pensamientos o creencias. Anota todo lo que piensas o creas sobre la situación que te llevó a sentirte incómoda. Y número 4, comienza a reestructurarlo para que ese pensamiento sea más positivo, quitándole el elemento negativo. No debería por me gustaría. Ajá. Y volvemos a medir.
Ahorita que queda 1 minuto, están preguntando por su correo.
Volvemos a medir. Si ustedes utilizan esta estrategia de los ABCs, así se llama la estrategia, aunque haya una columna D, van a ver que en el primer momento a lo mejor su ansiedad estaba en 8 y que después de hacer el ejercicio va a bajar quizá 1, 2 o 3 puntos su ansiedad. Les decía, esta plática yo la había programado para 2 horas, pero bueno, a la mera hora pues surgió ahí una situación de programación. Entonces, bueno, voy a empezar a sentirme confiado, contento. Esta es una lista del autor de la terapia cognitivo-conductual en donde nos dice cuáles son las ideas irracionales básicas. Y yo subrayé cuál es el concepto irracional. Analícenlo ustedes, sométanlo a una comprobación y dense cuenta por qué son irracionales. Por último, en internet pueden encontrar este libro de ejercicios para la ansiedad por coronavirus y pueden descargar esta aplicación que se llama Ansiedad y Estrés, que está basada en estos principios que yo les estoy dando cognitivo-conductuales, pero importante, trae muchas técnicas de relajación. Procuren llevarlo a cabo si bajan esta aplicación que es gratuita para Android y iOS, hacerla de principio a fin. Tiene una estructura parecida a lo que yo les acabo de decir y lo pueden ir practicando con su familia. Entonces, acepten que la vida ocurre hoy. No ayer, no mañana, hoy. Ese es un principio fundamental. Yo resuelvo hoy y en el hoy estoy construyendo pasado y estoy tejiendo para el futuro. Por mi parte es todo. Les agradezco tanto a la feria virtual como a ustedes su presencia. Les repito, yo soy la maestra Margarita Compa, psicoterapeuta cognitivo-conductual y trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Mi correo es cori@azc.uan.mx por si quieren solicitarme presentación, si tienen alguna duda, si algún familiar está interesado en tomar terapia. Yo no la doy, pero tengo colegas que se dedican 100% de su tiempo a la terapia. Pues por mi parte es todo, me gustaría que con una palabra me dijeran qué les pareció el curso rápidamente, ya para concluir.
Respuestas. Excelente, muy interesante. Dice muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, excelente. Gracias y felicitaciones.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme, seguramente por ahí agarraste.
Lo siento por la falta de tiempo también.
No te preocupes, pues así estamos todos. Parece que lo virtual nos hace tener que optimizar más el tiempo, ¿no? Cosa paradójica, me gusta esa palabra, porque a veces pensamos que vamos a tener un resultado así y el resultado es el contrario. Entonces, esa es la paradoja de la virtualidad, que a veces tenemos menos tiempo.
Bueno, en cualquier momento se va a cerrar la sesión. Nos vemos. Espero que les haya interesado.